La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Y ahora, en clave de análisis de inteligencia económica, vamos a examinar el frente de la guerra comercial abierta. Está muy definido ahora mismo, con la pausa, el botón de pausa pulsado por Estados Unidos y por la Unión Europea también en sus contramedidas. Bueno, pues el frente está muy localizado entre las dos grandes economías del mundo. Estados Unidos disparando a China, el arancel sumados, estamos en el más 154%, más el arancel de contramedidas de China disparado a Estados Unidos, 84%, más las limitaciones de exportaciones de tierras raras y limitaciones de otras exportaciones críticas para la industria americana. Nos acompaña en directo en Capital Radio Alicia García Herrero, economista jefe de Asia Pacífico en Natixis. Alicia, muy buenos días desde Madrid, un saludo cordial.
Buenos días.
¿Mirando los mercados de China o parecen muy tranquilos o está funcionando las medidas de estímulo del gobierno chino y no se nota tanto la presión como en los propios mercados americanos en esta batalla?
China está interviniendo en el mercado de manera brutal. Hay que ver más bien Hong Kong para entender cuál es la presión. Hay que ver Australia, que es otra proxy, hay que ver el dólar australiano, en fin. O sea, no necesariamente lo vamos a ver en el mercado chino. También es verdad que las equivocaciones, los cambios de rumbo continuos de la administración americana ponen tanto el foco en Estados Unidos que... Obviamente, no digo con esto que no sea un shock importante para China, pero realmente es fácil decir, bueno, el problema está donde está la inversión, donde está la liquidez, que es el mercado, sea equity o el treasury americano, ¿no? O sea, nadie va a mirar algo donde casi no hay actividad, ¿no? De los inversores internacionales bastante tienen con seguir lo que pasa en Estados Unidos, y eso es importante, o sea, son muchas cosas. Intervienen, claro. Y además no hay suficiente inversión directa extranjera, inversión extranjera, para mover ese mercado como ha ocurrido con Estados Unidos.
¿Cuáles son las armas más poderosas, a tu juicio, Alicia, que está usando China para defenderse de este movimiento arancelario estadounidense?
Bueno, el arma más importante es el espejo, es decir, que mira al otro, mira a Estados Unidos, mira la falta de credibilidad, mira su déficit, mira la desdolarización que llega. Esta es el arma. La que han utilizado de manera menos importante es decir, voy a cambiar las cosas y venís a China, por ejemplo, voy a abrir sectores a la competencia internacional, voy a aumentar el consumo. Esto no es lo que China está haciendo, porque no lo necesita, porque solo tiene que reflejar el problema que tienen los Estados Unidos. Entonces, yo lo pondría así de simple. Estados Unidos se lo ha puesto muy fácil, muy fácil. Es cierto que tienen que vivir con estos aranceles, pero voy a decir algo más. La decisión de eliminar temporalmente los aranceles al resto del mundo es de nuevo una decisión precipitada que, de alguna manera, parcialmente, ayuda a China. ¿Por qué? Porque abre la compuerta otra vez de Vietnam, de Malasia, de Tailandia, ¿no? Para reorganizar, como ya de hecho hizo en el 2018 y está plenamente en vigor, la reexportación desde otras plazas. Entonces, realmente, pues doble equivocación, porque si Estados Unidos ya quería, digamos, cerrar las compuertas más allá del mercado chino de exportación, sino de otros mercados utilizados por China, pues las ha vuelto a abrir. Y entonces, pues claro, para China es fácil decir, bueno, ya encontraremos una solución, desde luego, porque ya se la están dando de nuevo, ¿no? O sea, ha durado que menos de un día en tener esos otros mercados cerrados con aranceles de casi el 50%, ¿no? Vietnam o Camboya, etcétera. O sea, es fácil. Es que yo creo que es fácil para China responder, porque es tan caótico lo que está haciendo Estados Unidos que ya digo que no hace falta ni que anuncien nada enorme para que la gente diga, bueno, la estabilidad viene del lado de China, aquí me quedo, ¿no? En los que están ya en su cadena de producción, y no seguir a Estados Unidos.
Sería muy interesante, Alicia, ¿verdad?, conocer qué ha pasado, porque acaba de terminar hace nada, la reunión entre el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el presidente chino, Xi Jinping, ¿no? En cierto modo es un socio de la Unión Europea, y hay una pregunta flotando en el aire. ¿Están la Unión Europea y China reconsiderando sus posiciones previas?
Aquí hay que recordar que la posición de la Unión Europea no es que China sea un socio. China no es solo un socio. Yo creo que esto se debería haber dicho. China es un socio y es un competidor y es un rival. Y estas cosas siguen siendo verdad para Europa. No sé si... Y entiendo que para el gobierno español, aunque no parezca que se haya reflejado así, porque es una política común europea. Ahora, la pregunta es si con esta visita o con otros anuncios o rumores que han llegado de posible reducción de aranceles a coches eléctricos, etcétera, Europa va a cambiar de posición. A mí me parece difícil que se cambie de posición, aunque eso no quiere decir que no haya visitas, negociaciones, o sea, todo esto es perfecto, pero me parece un poco difícil porque realmente el problema que tiene Europa, olvidémonos de Estados Unidos, con China es bastante simple. China, de esas tres funciones, ¿no?, de socio y de competidor y de rival, la de rival es el tema de cambiar, ¿no?, el orden global, Ucrania, etcétera, o sea, una diferencia de visión de las reglas globales. Olvidémonos de esa ahora, aunque es importante. Pero realmente lo que tenemos con China ahora es competición en mercados, en terceros mercados. Europa está perdiendo mercados y China los está ganando. Entonces, si nosotros rebajamos aún más las pocas barreras que tenemos, los aranceles, o digamos, llegamos incluso a un acuerdo, ¿no?, imaginémonos comercial o algo así, bueno, pues es bastante simple. Esa competición va a aumentar en nuestra contra. Es decir, a China le va a ser aún más fácil entrar en el mercado europeo y competir también en terceros mercados de manera indirecta. ¿Y esto qué significa? Pues un déficit comercial mayor, mayor deflación, importación de deflación de China, porque China va a tener más sobrecapacidad, eso es seguro, porque el mercado americano está completamente cerrado. Entonces yo la pregunta que me hago es si esto es tan favorable para Europa. Yo no le veo la ventaja. Es más, yo creo que es justamente el momento donde otros, no solo Estados Unidos, probablemente otros, teman esa capacidad y cierren también. Entonces la pregunta es, ¿se va a quedar solo Europa como gran mercado, digamos, abierto a China, incluso más de lo que está ahora? ¿Es esa la estrategia?
Es una gran pregunta. Volviendo de la geoestrategia a los mercados financieros, uno de los temas más recurrentes en los análisis que estamos viendo en todos los bancos de inversión es cómo la herida abierta por Estados Unidos con esta agresiva política arancelaria de anuncios y retracciones puede estar generando una desconfianza en la propia solidez de la economía americana, puede estar incluso induciéndola a cierto nivel de recesión. No solo ya en términos del dólar como principal moneda del mundo de reserva también de valor, sino también de la deuda americana. De hecho, una de las alarmas más importantes que han saltado esta semana fue al comprobar cómo los bonos americanos, o de los bonos americanos, estaba saliendo mucho dinero. La gente huía de los bonos americanos. Sí. Y se señaló a China, ¿no?, como uno de los principales vendedores.
No, bueno, yo no creo que China haya vendido de manera masiva. Yo creo que China lo único que ha hecho es seguir haciendo lo que lleva haciendo ya pues más de 2 años, que es vender poquito a poquito. O sea, también es, es que también es lógico, porque China era un comprador importante por los superávits comerciales, ¿no?, que acumulaba con Estados Unidos directamente, porque tenía 20% de las exportaciones yendo a Estados Unidos y ahora tiene 13%. O sea, no acumula, de manera, hablo, natural, dólares por su superávit comercial. Entonces, China en el fondo es como un menor receptor de dólares. O sea, Japón es mayor ahora. Europa es mayor. En parte, eso es en parte China, por Luxemburgo, pero no sabemos lo que pasa ahí porque, por desgracia, no tenemos los datos TIC americanos, no nos dicen dentro de Luxemburgo quién está. O sea, yo creo que China, por clarificar, sí, probablemente ha vendido, pero no ha creado lo que ha ocurrido en el mercado de bonos americanos. Fundamentalmente ha sido una reacción de hedge funds muy muy leveraged, ¿no? Y entonces ha habido un momento, digamos, de incertidumbre, sea sobre las bolsas americanas, incertidumbre, en fin, las bolsas se desplomaba, han tenido que cerrar posiciones, y ahí yo creo que se ha generado, que sí, probablemente igual China ha vendido en ese momento y el mercado la ha mirado, porque, claro, era un momento difícil, pero yo no creo que haya sido intencionado. Eso no quiere decir que China con esto no dé una señal a Estados Unidos de que no era, pero podría ser, sí, que es diferente. O sea, ese sí que es un punto clave. Podría ser a futuro.
Una conclusión, Alicia García Herrero, sobre la situación de los mercados. Hay quien intenta definir esta semana de tanta volatilidad, bueno, nunca vista probablemente en tan poco espacio de tiempo, como el fin del principio. ¿La perspectiva para los mercados cuál es? ¿Seguiremos con estos niveles de incertidumbre y volatilidad durante tiempo? ¿Cuál es el riesgo que asumimos como inversores?
Bueno, a ver, aquí hay el argumento de, bueno, Estados Unidos ha aprendido de esto, ¿no? O sea, el gobierno Trump ha reducido los aranceles, hay rumores de que Elon Musk va a salir del gobierno, en fin, como diríamos en España, se están poniendo las pilas. Esto no puede ser. Ya, resumámoslo así. Esa es una manera de verlo, que tendría muchísimas cosas adicionales que tienen que ocurrir. Para empezar, se tienen que preocupar del cuarto trimestre, donde hay un montón de emisiones que tienen que colocar, ¿no? Y intentar hacer eso y probablemente decir a todo el mundo, yo creo que a nivel de Trump, yo diría que incluso llevar a Steve Miran a, no sé, de vacaciones permanentes y olvidarse de su papel sobre Mar-a-Lago, ¿no? Porque todo esto para el que lo escucha significaría un riesgo de reestructuración de deuda americana, y esto está en el mercado. O sea, esto lo tendrían que enterrar y ese sería el escenario bueno. Entonces yo creo que iríamos a problemas, pero no mayores. Ya. Pero claro, si la reacción de Estados Unidos es doble Mar-a-Lago, es decir, no, los tipos ahora están por encima de 5, el yield americano, necesito reestructurar, entonces esto es una crisis global. O sea, por eso digo que ahora hay que ver cómo reacciona la administración Trump. Mucho más que China, mucho más importante ahora ver si la administración Trump se da cuenta de dónde se está metiendo.
Entendido. Alicia García Herrero, economista jefe para Asia Pacífico en Natixis. Gracias por compartir esta visión en Capital Radio y buen día, Alicia.
Gracias.